One, two, three, four.
La Cultureta, Rubén Amón.
Ay, ay. Bueno, estamos en nuestro mejor momento y lo demuestra el éxito del último programa. Parece ser que no fuimos trending topic por un par de tweets, pero está claro que el programa fue un éxito, tanto que más de uno hay quien intenta postularse haciendo concursos extraoficiales para ser partícipe del éxito que se nos viene encima.
Muchos de los que estamos aquí, lo que realmente estemos esperando es la oportunidad para ir a la Cultureta.
¿A qué? ¿A la Cultureta? A la Cultureta.
Esto es la antesala, esto es la antesala. Así que he preparado un concurso que solo ganaría alguien realmente preparado. Y el premio es que el que gane irá este viernes a la Cultureta.
No. Como podréis observar, este es un programa exclusivo, exigente. Y por supuesto que no aceptamos incorporaciones, ni creo que las haya en el futuro, pese a algunas presiones que estamos recibiendo, pese a algunas personalidades que pululan por cobijarse a la lumbre de nuestra inspiración. Es entendible el éxito y la mitomanía que han surgido en torno al programa desde la semana pasada, y puede que desde hace 8 años, aunque no ha sido por hablar del género carcelario en el cine, ni por las series, tampoco por las reflexiones que hicisteis a propósito de Wenceslao Fernández Flórez, nada más lejos de la realidad. Hemos encontrado, como si de Cultureta Templario se tratase, el santo grial de las audiencias y del EGM, pero lo hemos encontrado sabiendo mirar donde nunca lo habíamos pensado.
No, esta era la primera más de ayer.
Nunca ningún capítulo de Star Trek. No sé de qué va. No he visto ninguna serie. Me acuerdo que en la terminal, la película de Spielberg, hay dos personajes que son Trekkies y se hacen un signo. Y menos mal que lo explicaban, porque si no, no entendía lo que era.
¿De verdad?
Que hagas una impostura. O sea, sí, que digas, Arria, o sea, esto es como quien dice, ¿no?
Yo es que no me lo creo.
Es Messi.
¿De verdad? Tráeme una colección de discos de Brassens, que es mi Biblia.
Te han escrito.
Y lo juro encima.
Te han escrito el guión.
Está haciendo el personaje. Yo no soy una fan
de Star Wars. Guión.
Los ataques a Guillermo Altares por su, ¿por qué no decirlo?, desconocimiento absoluto sobre Star Trek han hecho despuntar nuestra audiencia. Estos ataques, recordemos, vinieron por parte de los fanáticos y fantásticos trekkies que son Isabel Vázquez, Sergio del Molino y Rosa Belmonte. Pues si no habéis tenido suficiente, aquí os dejo con otro ejemplo.
A ver, pero Star Trek es una maravilla, un monumento cultural, o sea, no tienes perdón, pero, de Dios, ver, Willy, porque es un monumento que lleva más de 50 años.
Primero de Star Trek, pero explícame más o menos qué es. O sea, ¿es serie, es película?
Es todo, es universo. Joder, esto es mentira.
Star Trek para Willy, venga.
Para Dummies.
Para Dummies.
Star Trek empieza siendo una serie, la serie... La primera serie original.
No, basta. No queremos poner ese pasaje en el que Guillermo Altares llega a decir que cuando tienes tanta mierda en la cabeza no puedes añadir más, ¿no? Y no queremos en este programa hacer leña del árbol caído, al menos no demasiado, pero sí vamos a sembrar nuevas semillas de la discordia. Esto funciona. Vamos a utilizar técnicas de los programas de crispación de los realities televisivos con mareantes datos de share, a ver si conseguimos... No solo ya más audiencia, que bien nos hace falta, sino premios, que los deseamos a toda costa. Así que en esta ocasión, la polémica que os propongo, y os exijo por favor que os impliquéis en todo lo que significa, tiene que ver si estáis a favor o en contra de...
Me llamo Bond. James Bond.
No improvisamos este debate, tiene sentido convocarlo porque se estrena en España una nueva edición de un título muy de James Bond, el título Sin Tiempo para Morir. Podéis disfrutar de él a partir del 1 de octubre, disfrutar o no, que esta es la polémica que os quiero proponer y que voy a dejar comenzar a Sergio del Molino precisamente porque... Enarbola todo lo que Guillermo Altares enarboló hace una semana, que no sé si es la ignorancia o simplemente el desprecio hacia el agente 007, Sergio del Molino. Empieza tú, aunque antes de hacerlo, Sergio, ¿cómo estás?
Estoy bien. Bueno, estaba un poco decepcionado contigo por otro tema que no tiene nada que ver con esto.
Ya, pero personal, si no te importa, sí, es igual, no es fácil.
No, personal no, es público, es por lo que dijiste en El Hormiguero de Madrid, que es feo y todas esas cosas. No porque yo quiera defender que Madrid sea bello, sino porque creo que me has robado el argumento que yo llevo sosteniendo durante años sobre mi propia ciudad, Zaragoza, que me ha costado que me hayan negado el título de hijo adoptivo muchísimas veces, claro, y me quieran declarar personal non grata.
A ver, para tu tranquilidad, Rosa Belmonte es de Murcia. Rosa, buenas noches.
Buenas noches.
Y Isabel Vázquez de Badajoz.
¡Hola!
¡Ole, ole!
Y creo podríamos que decir que Guillermo Altares es de Ciudad Real, pero no es verdad.
De Segovia.
No, soy de Madrid. Soy de Madrid.
Ni de Albacete. Porque vamos, que si hacemos una lista es que no terminamos, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Un recorrido por la belleza de España.
No, tú que has hecho la España vacía, te la has trabajado. Y cuidado si empezamos a hablar de ciudades, provincias, pueblos, políticos.
Si la vacía no es fea, si lo feo es cuando la llenan. Sí.
Si algo abunda, es verdad.
Polígonos, rotondas.
Lo bonito es el paisaje. Lo feo es cuando los españoles intervienen sobre él. Eso es evidente. Ahí es cuando se estropea todo, en todas partes. Eso es evidente. Sí, bueno. Oye, pero yo también quería negar la...
Muchas cosas quieres, ¿no?
Sí, yo
quería negar la mayor.
Quiero puntualizar y negar la mayor. Pero dices, no, dice que voy a ejercer como el papel homónimo que hizo Altares con Star Trek, hacerlo yo con...
Será homólogo.
A no ser que quiera ser directamente Guillermo Altares.
Pues no estaría mal, sobre todo me
gustaría. Tener la cabeza llena de mierda, que es una cosa bastante...
No te creas que no me gustaría. Pero,
ser Guillermo Altares por un día.
Pero, ¿no? Sí.
¿Cómo sería tu vida?
Como estar...
Pues sería...
Igual ahora no, ¿no?
Ahora no.
No te creas, pero con el sueldico al final sí, ¿eh? No te creas.
Por ejemplo, Sergio, cuando sales de un cine y te despide el acomodador diciéndos la última vez, ¿no?
Te dice, el acomodador te pide que le des unas monedillas. Que le dice para...
Destruyendo ciudades.
¿Os acordáis de la película esa de dibujos animados tan divertida? Ice Age, que había una ardilla que quería esconder una bellota y causaba catástrofes naturales. Pues lo mismo con los cines.
No. Pero a lo que yo iba, que me distingo de Altares, es que yo de James Bond sé mucho más de lo que Altares sabía de Star Trek. Quiero decir, o sea, siendo mi postura contraria.
No, tan difícil, ¿eh?
Pero no. Tampoco era tan difícil con Star Trek, y míralo.
Y en sabiendo de James Bond, ¿no te gusta?
Nada. Pero nada.
Pero
nada,
ninguna. Nada, ni, nada. No sé. Menos nada.
Mal.
Ni Goldfinger.
Me aburre un huevo.
A mí me aburre muchísimo.
Me aburre un huevo. Y me parece, además...
Te gusta mucho la audiencia. Muchísimo. Está
la sublimación de lo cutre, Ortera, que esta mañana en la cultureta matinal hablábamos de lo cutre.
A ver, estás llamando cutre a Daniel Craig y a
James Bond, al personaje y al mundo. Y al mundo. O sea, un tío que va con smoking, que va agitando en el revuelto, que va diciendo...
Pero ¿cómo va a ser cutre unos productores que se llaman Brócoli.
Eso es lo único. Lo que iba a decir es que lo único que no entiendo de James Bond es que en realidad jamás he entendido muy bien la diferencia entre un martini agitado y revuelto.
Porque no la hay.
Es darse importancia por encima de su propio carisma, claro. Su propia presencia, su propio... De verdad, es que...
Y Judy Dench también nos parece cutre. Que
bueno, pero es
los
que estamos...
Últimos,
claro, ahora
y las chicas
bien.
Bond. Y las chicas Bond que son la versión de las mamachichos. La primera versión de las mamachichos.
Ahí has estado fino. Yo creo que además, si tiramos de los Bonds más contemporáneos, todavía podríamos salvar algo, porque creo que llegó un momento en el que entendieron que o tiraban un poco a la autoparodia o aquello, no había quien lo sostuviera. O sea, hay un momento, para mí el punto de giro fundamental en la historia de Bond es ese en el que Pierce Brosnan aterriza ahí en lugar, en mitad de ninguna parte, en Azerbaiyán, y aparece Denise Richards, que está manejando a un montón de azerbaiyanos que son como réplicas de Alfredo Landa, se quita un mono que la cubre de arriba abajo, está en unos shorts y en una camiseta completamente apretada, Denise Richards en su prime, y dice que es, no sé, como en física nuclear y que estoy aquí montando una planta. Entonces, y se llama Christmas Jones, que es un nombre de stripper. Claro, claramente.
Y en el es todo, y estáis llamando
como de club, como de club de carretera. O sea, sí, la estética realmente es de brilli brilli de club de carretera.
Pero lo que quería decir es que en ese momento
es un señor como con un smoking alquilado.
En ese momento o te ríes y te entregas o evidentemente
pero
no nada.
Pero siempre ha sido autoparódico. Estáis llamando cutre una serie de películas en que en la primera sale
ahora
Lotelena haciendo de mala. O sea, ahí enganchas con toda la historia del cine y el arte europeo. Claro,
sí, para destruirla.
Siempre
para destruirlo,
ha sido,
quiero decir, evidentemente. Es una parodia
para
llevarlo a un terreno autoparódico involuntario al principio, que luego se va haciendo consciente.
Siempre se ha haciendo consciente. Bond siempre se ha reído de Bond y siempre se han reído de las armas, del coche, de no sé qué. Yo son las películas de mi adolescencia. Yo decía, ¿cuál es mi Bond favorito? En realidad pensaría, claro, yo creo que es Connery y Daniel Craig. Pero mi Bond no, las veía en la Gran Vía, que siguen existiendo.
¿Os dais cuenta que Guillermo siempre se pregunta ¿cuál es mi no sé qué favorito? Siempre que hablamos de algo.
Sí,
siempre
empieza las listas.
La reflexión por ahí.
Me gustan las listas. Mi Bond favorito pensaba, es Roger Moore, porque es el Bond de mi adolescencia.
Claro, a mí me toca Pierce
Brosnan. Es el que me toca, claro.
Yo no me tomo la saga de James Bond como películas de Angelopoulos o de Pasolini. Entonces, partiendo de esa base, quiero el James Bond más loco. Sí. Y el James Bond más loco es el de los años 70.
Claro, Moonraker
es Roger Moore. O sea, y luego toda esa serie de villanos, el de Moonraker, Tiburón. Con eso. O las malas malísimas, que además son guapísimas, el caso de Carol Bouquet, o sea, que quiere vengar el asesinato de sus padres, o el hombre de la pistola de oro. ¿Dónde está Christopher Lee de malo?
Yes.
Sí. Christopher, que era primo lejano de Fleming. Hervé Villechaize de ayudante del malo. O sea, es que no hay mejores villanos.
Y Spectra y el gato. Es que es todo muy divertido. Claro, si es que cada película de James Bond te la sabes, pero son muy, muy graciosas. Y yo creo que con Daniel Craig, que han contratado como a grandes directores para hacerlo, y le han dado una cierta pátina, iba a decir de realismo,
pero es
imposible que sea realista. Yo creo que, siendo las películas buenas, es un poco un error, estoy de acuerdo. Sí. Es más gracioso el Bond con el que te ríes y que es muy gracioso.
Incluso el pobre George Lazenby, que tiene probablemente la mejor película de James Bond, pues claro, se le toma en serio porque es el tío australiano que traen para sustituir a Sean Connery.
Y solo hizo una.
Pero claro, esa película es maravillosa.
Tiene que ver con
y la señora es Diana Rigg. O sea, es que
tiene que ver, creo, que cómo se recibe el humor y la autoparodia. Y yo cuando veo una película de James Bond, la sensación que tengo es de estar en una boda de pueblo a las 5 de la mañana.
Eso es muy aburrido.
Cuando ya la gente se ha quitado un poco el nudo de la corbata y ya está la cosa un poco... Ya empiezas a verle la cosa sudada y un poco cutre a todo el asunto, no un poco, no mucho, a todo el asunto.
El de Casino Royale de Daniel Craig es trepidante, es decir, no puedes ver la boda de un pueblo, la boda roja.
Por cierto, a mí me gusta más Casino Royale de Daniel Craig que Skyfall, pero para los expertos en Bond, que no es mi caso,
los bondólogos,
Skyfall está muy por encima de cualquiera de las de Daniel Craig. Y a mí me gusta muchísimo
muy bien,
más
tiene un
Casino
chiste
Royale.
Tiene un chiste de la parte de Escocia, es muy, muy divertido. Cuando llegan los malos a Escocia y les pega un tiro y dice Welcome to Scotland. Y tiene un humor un poco cafre como ese, que es bastante, que es Albert Finney, el mayordomo de Bond. Pero a mí, o sea, Skyfall me parece una muy buena película, pero me parece demasiado serio. O sea, yo estoy 100% con Rosa. El Bond, cuanto más delirante,
claro,
y más
mejor,
cutre y más hawaiano
y
sea...
Y más gache.
Y más gache. Y sea más cachondo, y sea más cachondo el coche. Y
salga
Grace Jones. Y Q tenga un papel más importante, más divertido es. Y además,
Torrente, la sala de Torrente, ¿qué tal?
La sala de Torrente me encanta. Muy a favor de Torrente.
No, es que es ahí.
¿Le dais alguna importancia a la literatura de Ian Fleming? ¿Habéis leído...?
He leído sobre Ian Fleming, me acuerdo muy bien, pero fue espía de verdad, y de vez en cuando te lees libros de espías y aparece Ian Fleming. No, la verdad es que no lo he leído. O sea, digamos, es un tipo de literatura popular que a mí me llegó a través de los cines de la Gran Vía, cuando la Gran Vía estaba llena de cines. Y claro, una película se estrenaba en un cine y era dificilísimo conseguir entradas. Y mi padre iba a un sitio de reventas que estaba en la Plaza de Santo Domingo, que ahora ya no existe, claro. dentro de un parking que se cargaron, que era una pena. Porque
no existe el parking, pero también el parking, Guillermo.
Y la destrucción de nuestra civilización.
Eso se llama tener buena memoria para algunas cosas.
Eres
y no para
el
otras.
Godzilla, eres el
a mí me pasa con las letras de canciones.
O sea, vas,
Willy,
vas
no
destruyendo, destruyendo lugares.
Y comprabas entradas en reventa para las pelis de estreno, para los toros y para algún espectáculo. Un sitio muy gracioso. Sí. Y ahí pues compraba de reventa legal las entradas de Bond para llevar a la chavalería que disfrutase con Roger Moore. Haciendo el cafre. Si es que no voy más allá.
Como mi única apreciación, o la máxima puedo tener, porque a mí me aburre muchísimo, me pasa como a Sergio, las películas de James Bond, y la única apreciación sería establecer un ranking sobre quién es más guapo en cada una de las películas, porque de verdad que no, que me interesa poquísimo. Hay un fun fact, un dato de estos salaos que yo no conocía, que leí el otro día, que es porque el 00, antes del 7, esa denominación de licencia para matar y al parecer viene y la conexión es a través de Ian Fleming, porque el padre de Ian Fleming era muy amigo de Winston Churchill y 007 era la denominación que le daba el duque de Marlboro, John Churchill, antepasado Mambrú. Winston Churchill, Mambrú, el de Mambrú se fue a la guerra, el marido de Rachel Weisz en La Favorita, para más señas
Daniel Craig es el marido de Rachel
y aquí todo termina estableciendo un círculo perfecto. Pues John Churchill, duque de Marlboro, denominaba con 00 a sus espías durante la Guerra de Sucesión Española, porque esos 00 eran los ojos que todo lo veían durante la contienda, que por otra parte tampoco le fue muy bien a John Churchill en ese
No me he posicionado, si estoy a favor o en contra. Creo que estoy a favor más que en contra. Y no sé si os parece que...
O sea, es una postura centrista.
Sí, muy de la ínsula.
Equidistante, de nuevo.
No, porque si os fijáis, yo creo que James Bond tiene esas dos proyecciones, o de generar en Austin Powers, o evolucionar en Jason Bourne. ¿No?
Total. Sí. Y Jason Bourne es muchísimo más divertido.
Y ese punto de equilibrio es muy interesante, sí. ¿No? Porque tiene dentro de sí la naturaleza paródica, pero también, oye, la pretensión de ser una cosa seria, ¿no? Sí.
Tira más cerca de Torrente y Austin Powers.
Y diría que los últimos Bond se han nutrido en gran medida de las aportaciones de Bourne.
O sea, influye más Bourne en Bond que Bond en Bourne.
Porque se toman en serio.
Me gusta mucho,
¿eh? Se han desvirtuado.
Se han desvirtuado porque se toman en serio.
Claro.
Sí. Pero se han hecho mayores. Las primeras películas, incluso El hombre de la pistola de oro, es la primera película que se proyecta en el Kremlin porque ya tiene el comunismo desdibujado. Sí.
Y de hecho yo recuerdo que Spectre, por ejemplo, creo que es la última, ¿no?, que he visto.
Sí, pues
En realidad no sucede nada y es todo continua acción, ¿no?
O sea, sí.
Se vacía la trama y
es una montaña rusa.
Es un Jason Bourne que no tiene mayor interés, en realidad.
A mí, yo tengo una frustración también con Bond, que por lo que veo a vosotros no os sucedía, que es que eran esas películas que en trama eran infantiles, o sea, era para las puede seguir perfectamente un chaval, pero a mí no me dejaban verlas. Porque había
colliqueo,
claro, y había tal. Entonces, no las vi cuando las tenía que ver, tenía que haberlas visto con menos de 14, 15 años, que sería cuando empezaría a ver películas de Bond.
Yo voy a recordar que luego, al principio, cuando planteamos el tema, no me acordaba. Cuando yo era pequeña, en mi cuarto en casa de mis abuelos, tenía un póster de Roger Moore, que además había salido en alguna revista, o en Semana, o en Lectura, o algo así, y había salido durante 2 semanas, de manera que el póster era muy largo y muy estrecho, porque era de dos semanas. Y entonces era Roger Moore apuntándome con una pistola. O sea, yo en mi infancia es Roger Moore apuntándome con una
pistola. Y el prólogo
y los
títulos de crédito y la estructura de la película. Porque
eso es muy molón y es muy...
Y eso está muy, muy trabajado a lo largo de los años. ¿No? Que el prólogo siempre es de acción. Luego los títulos de crédito, no sé qué. Luego ya veis que el productor es Albert Broccoli. Luego se presenta el problema. Luego va, conoce a la chica. Luego visita a Q. Luego se cabrea con M.
Sí.
Sabéis que el porno es un gran fagocitador de cultura pop. Claro. Decir, cualquier pero cosa si es pornorizable.
Claro,
no, no, todo se puede pasar por el tamiz del porno. Todo se puede convertir en algo. Pero es que
las de Bond vidas.
Ya son. Ya
al final
son
siempre
porno.
Volvemos al mismo sitio.
Quiero decir, no, es verdad, ya son porno. Solo necesitan nada. O sea, necesitan una clasificación. O sea,
bueno, y que de nuevo.
Pero ya son porno. No hay que hacerlas porno.
Claro, porque lo único. Pero son porno fake porque parece que te han cortado las partes que cuentan.
Claro, es una película porno donde han quitado las partes porno.
Eso es. Como esas que pasaban por los...
Y te has quedado solo con la parte que no quieres ver del
claro,
porno.
Por los claro, canales cutres.
De hecho,
eso
nos proponía Felipe Mateos, nuestro guionista, está a la vera de Nacho García, nuestro gran realizador. Los cito al principio del programa porque da la impresión que al final quedan como si estuvieran, ¿no?, más o menos en el coche escoba. Y no son el coche escoba, son la locomotora, insisto en este concepto. Proponía la idea de cuál es el mejor Bond, el peor, cuál es el mejor malo y cuál es el peor malo, pero yo voy a hacer un debate mucho más heteropatriarcal con la chica Bond, que está más buena, ¿no?
Yo ahí, Carol Buquet.
Bueno, pero está Úrsula Andrés, está Halle Berry, atención, ¿no? Cuidado, está Mónica Bellucci, ¿eh? Está Mónica Bellucci.
Mónica Bellucci y Úrsula Andrés. Bueno, sí. Úrsula Andrés saliendo del mar al Venus con ese bikini blanco.
Por favor.
De las imágenes de tu vida. De las imágenes del cine, claro, de la historia del cine.
A mí hay un malo que me gusta mucho, que es Jonathan Pryce en El Mañana Nunca Muere.
Pero Chica Bond, ¿cuál?
Chica Bond, pues yo diría que Carol Buquet también.
Carol Buquet y
Úrsula Andrés.
Y Úrsula Andrés yo creo que es la más icónica, desde luego. Luego, de hecho, Halle Berry le hace un homenaje.
Y Diana.
Y de mala, yo creo que es el hotel Eina con, ¿os acordáis que tiene un cuchillo en el zapato? Entonces saca un cuchillo envenenado en el zapato y le intenta pegar una patada en Sálvase la Parte a Bond con el cuchillo envenenado en el zapato mientras se cascan, creo que es en un tren y es un
y como mala maravillosa. También era Irma Bunt, que estaba interpretada por Ilse Stepar, que era la esbirra de Spectra, y se habían inspirado en películas sadomasoquistas para hacerla.
Lo maravilloso de esa
maldad es que querían expandir un virus contra la fertilidad.
Hay un cuadro muy divertido en Wikipedia, hecho por... Sí, me he ido a documentar muy bien.
Ah, un cuadro, un esquema, quiere decir.
Un cuadro sinóptico. Sí. Un esquema donde te clasifican todas las películas, es una lista de películas, y luego te van dando distintas categorías, explicándote por categorías. Las conquistas sexuales de James Bond, el ayudante principal que tiene James Bond, la femme fatale, y las mujeres expiatorias. Y está todo clasificadito. Bien puesto ahí, que puedes hacer relaciones unas con otras y demás. O sea, que los bondistas son peores que los trekkies.
Por cierto, que la...
Son mucho peores.
La primera adaptación de Casino Royale fue para la tele y se quedaron los derechos, además. Luego no pudieron desarrollarlos como quisieron hasta la adaptación de Daniel Craig, por eso se hizo el spoof que se hizo en los años 60.
Claro, pero esa película la pusieron una noche de elecciones, que yo estaba en el colegio toda la semana, cuando había elecciones, que eran los miércoles, nos soltaban, y entonces una noche de elecciones, esa película la pusieron, y una película de la que yo siempre me acuerdo, o sea, a ver, a Woody Allen, a toda esa gente loquísima.
Es una película que no tiene ni pie ni cabeza.
No, ninguno.
Empezando por el principio, por esa adaptación del 54 para televisión, el malo era Peter Lorre, o sea, que no es ninguna tontería.
Mífico.
Luego el personaje de Le Chiffre, que luego hará Matt Mikkelsen en la de Daniel Craig, y que hace en Casino Royale, en la de David Niven y Peter Sellers, Allen, Deborah Kerr.
Vamos,
Pero no es un bono oficial.
William Holden, no, pero es una adaptación oficial.
Pero no es un bono
pero
oficial.
No es un bono pero, oficial. Sí, pero es parodia. Es por parodia, es bueno. Porque no podían, no, por una cuestión de derechos, no pudieron adaptarla. Y el malo, el Le Chiffre, era Orson Welles. O sea, que a ver, la película es infumable, no hay quien se la trague. Pero es loquísima. Pero, oye,
si,
y John Huston también está.
Si no nos ha funcionado a estas alturas el programa con la polémica, con el machismo, a ver si nos funciona con el fútbol. Porque la serie de Venegas, de Miguel Venegas, tiene como protagonista una de las series más laureadas de los Emmy, lo sabe Isabel. Es una serie sobre Ted Lasso y que tiene que ver sobre fútbol, pero desde un enfoque un poco cutre, diríamos, ¿no?
Resulta que la serie del año lo tiene todo para que nadie la haya visto en España. Una comedia pequeña, americana y británica, de las mentes pensantes del Saturday Night Live y emitida solo en Apple TV, y además de fútbol inglés. La comedia del año se llama Ted Lasso y acaba de triunfar en los Emmy. El planteamiento parece absurdo, y lo es, como casi todo en esta serie. Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano, de ligas menores, y es fichado por el AFC Richmond, un club de la Premier League inglesa, la élite del fútbol europeo. Deportes distintos, países distintos y todo un enorme repertorio de malentendidos por el camino que hacen de la comedia un compendio de escenas breves más o menos brillantes. Una niña humillando al entrenador profesional en la calle, con un regate fácil. Una rueda de prensa en la que se le recuerda que en el fútbol de aquí se puede ganar o perder o también empatar. Algo ridículo en Estados Unidos. Un rival de Gales, que es otro país pero es el mismo. ¿Y cuántos países tiene este país?, se pregunta el bueno de Ted Lasso. De hecho, la serie nace como sketches en la televisión americana, como parte de la promoción de las retransmisiones de la Liga Inglesa de Fútbol. Un pequeño arte que Jason Sudeikis ha convertido en un fenómeno entre los amantes del fútbol. Y el secreto, más que la comedia incluso, está en el personaje mismo de Ted Lasso. Una mezcla de Flanders y Phil Dunphy alegre y bonachón que aterriza en la despiadada industria del fútbol europeo, con sonrisa y bigote. Y más que ganar, lo que pretende es hacer feliz a la gente. De Ted se ríen todos, pero al final todos se enamoran. Tanto es así que la Sociedad de Psicología Británica ha analizado al personaje como un ejemplo de liderazgo positivo, una suerte de anti-Mourinho que sonríe a las burlas y ayuda a los demás. En el vestuario del Richmond hay un cartel que reza Believe, cree. Lo ha colocado Ted Lasso y se encarga de recordarlo en sus charlas de motivación que a menudo parecen sacadas de una película olvidada de Hollywood. Porque el prota de la serie de fútbol no sabe de fútbol, pero sí sabe de gestionar personas, vestuarios, a su manera, algo muy de moda en algunos equipos del fútbol real. Jason Sudeikis apareció el mes pasado en un acto de prensa con una camiseta con los nombres de Rashford, Sancho y Saka, los tres futbolistas que sufrieron insultos racistas por fallar un penalti con la selección inglesa. Quizás Sudeikis, como su personaje Ted, sepa más de fútbol de lo que creían.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Onda Cero, La Cultureta.
Bueno, resulta curioso que la premier de la Cenerentola en el Teatro Real, este pasado jueves, ahí estuvimos, haya coincidido con el estreno de la nueva versión de La Cenicienta en los estudios de Disney. Y resulta menos curioso que una y otra producción se hayan relamido en el oportunismo de las opciones correctamente extravagantes. La película de Disney otorga el papel de hada a un varón negro, el hado padrino, y transforma a la heroína en una suerte de empresaria empoderada, mientras que la producción kitsch de Stefan Heidheim en El Real convierte a Angelina, así la llama Rossini a su Cenicienta, en la mujer de limpieza de un teatro, una curranta del siglo XXI rodeada de pelucones y de terciopelos dieciochescos. Las transgresiones pueden entenderse y deben observarse con toda indulgencia, entre otras razones, porque carece de sentido hablar de una Cenicienta ortodoxa o canónica. El origen del mito se remonta a un cuento egipcio muy remoto al que han dado forma todas las culturas euroasiáticas. Hay versión china e india, tradición oral torrencial y referencias literarias específicas que jalonan las versiones publicadas de Jean-Baptiste Basile, 1634, y los hermanos Grimm, 1812, aunque obviamente la referencia de mayor prestigio obedece a La Cenicienta de Charles Perrault en 1697. Es el antecedente al que ha acudido con toda suerte de libertades la nueva película de Disney y el punto de partida de la Cenerentola de Rossini, aunque el propio compositor italiano dispuso a su antojo de la fábula, no ya renunciando al zapato del encantamiento, sino sustrayéndose a la trama sobrenatural de la hada madrina y sacrificando incluso la figura de la madrastra. Estas correcciones no procedían de la arbitrariedad o de una visión racionalista, como a veces se dice, sino de las limitaciones técnicas, presupuestarias y hasta vocales. No encontraba Rossini cantantes femeninas suficientes, ni disponía de recursos de tramoya ni de escena para llevar a la tarima la magia de Perrault. Se trataba de improvisar y de responder a la emergencia contractual con que hubo de componerse la ópera.
Lo que sí hizo Rossini fue perfilar un personaje femenino mucho menos cómico y frívolo de cuanto lo ha concebido el montaje caótico de Herjen en El Real. Se trata de una ópera bufa, de acuerdo, una obra maestra del género, un caso insólito de fertilidad creativa, de audacia teatral, de inspiración melódica, pero se diría que el compositor italiano revestía a Angelina de toda la melancolía de un personaje serio, suspendido entre la realidad y el sueño, incluso precursor de las heroínas románticas que estaban por llegar, empezando por la Donna del Lago. Rossini había cumplido 25 años y escribió la ópera en 3 semanas y no tuvo reparos en abastecerla con el reciclaje de unos cuantos pasajes de La Gazzetta y hasta El Barbero de Sevilla. Era su manera de trabajar, o era la manera de trabajar en aquellas coyunturas provisionales, pero bien puede decirse que las presiones y las urgencias del tiempo estimularon la creatividad del genio. Prefería escribir una partitura nueva antes que recoger la que se le había caído al suelo, como suscriben algunas leyendas. Y de leyendas vamos a hablar, de cómo se originan las fábulas, de cómo se transforman, de cómo sobreviven y de cómo las condicionan las circunstancias culturales y sociales en cada momento y en cada lugar, y de cómo la Cenicienta ha logrado atravesar el espacio y el tiempo de tal manera que vamos a hablar de ella en el nombre de Rossini y en el nombre de la nueva película de Amazon. Dices, Isabel, que te ha gustado la peli.
Pues creo que no ha sido la única. Lo que más que gustar me ha sorprendido que no me espantara. Pensaba que era... Y creo que es el comentario común, por lo menos los que estamos aquí en la mesa, ¿no?
Pues el que no está en la mesa. ¿No?
El que no está en la mesa no está de acuerdo. Sergio viene hoy en plan Grinch. Pero por dar unas líneas generales, es una peli infantil. Y desde ahí es un musical que se llama ahora Jukebox, que es esto de coger canciones populares e integrarlas en la trama. Pues eso, pues te puedes encontrar Queen, Madonna, Bruce Springsteen, lo que quieras. Y a ver, es que todo, volvemos a lo de Bond también, depende de con qué lo compares. A mí me tocó por generación una cosa que se llamaba Si el zapato ajusta, con Rob Lowe y Jennifer Grey, que probablemente Sergio se acordará de aquello, que era...
¿Alianzas, o sea, generacionales? Era como,
ya
ojo,
estamos otra
espero
vez.
Que no.
Ya estamos, estoy intentando ganarlo
pues no,
para
eso,
la causa, imagínate.
De eso realmente, realmente
no. Alianzas generacionales,
Rob,
cuidado.
Claro, es que vosotros
espero
no,
que Sergio
no se
acuerde.
De Rob Lowe vagamente.
Bueno, de Rob Lowe, antes de aquel escándalo que le
detuvo
fuera de
tampoco.
La... No, diseñador de moda moderno. De los 90, una cosa horrorosa. Y Jennifer Grey recién salida de Dirty Dancing. Era una cosa que te traumatiza y que imprime carácter y que no, luego ya no olvidas. Entonces, como cada generación tiene su cenicienta, no me parece tan mal que esta woke pues se críe con esta actualización del mito en el que la madrastra no es tan mala, sino que es muy práctica, es estricta, pero no por esa chorrada de te tengo envidia porque eres guapa, sino porque hay que ganar dinero, que es una cosa que probablemente se ajuste mucho más al origen de la tradición y del mito, que creo que también está en la ópera de Rossini, aunque es un varón el padre, porque es un padrastro, sí, y no una madrastra.
Es.
También está el hecho de que la hada madrina sea un tío, que creo que en la ópera de Rossini
lo
también
es,
está.
Es
el Alidoro, que es el instructor del príncipe, que está más próxima a... Es curioso que algo que entendemos como razonable, se ajusta más a los orígenes de todas estas, que ahora supongo que desgranaremos un poco entre todos lo que son las claves de dónde vienen todos estos cuentos y estas a menudo leyendas. Tiene bromas con el de Bachelor, con el programa este de buscar novia en televisión, bromas visuales, tiene coñas con esa bollera estratega que se quiere casar con el príncipe, que es graciosísima, diciendo, oye, que esto es un negocio, no tenemos que vernos, nada más que para lo imprescindible. adolescentes que quieren salir de su cuarto y quieren aspiraciones. O sea, creo que es una actualización del mito, que por otra parte, si traes el mito, vamos, la narración canónica de Cenicienta es inviable hoy en día. O sea, es una cosa que nada más que podemos coger la estructura y trasladarla en el esquema más básico. Ah, y haremos más ejemplos.
Yo no lo veo nada inviable, porque Cenicienta es un arquetipo. Mm. Cenicienta es un arquetipo que puedes reinterpretarlo y actualizarlo constantemente, evidentemente.
No, es lo que han hecho.
Es que curiosamente yo creo que las versiones más contemporáneas de Cenicienta, y he de decir, bueno, he dicho que no me gustaba nada el musical, tampoco puedo decirlo porque realmente la media hora estaba roncando. No he pasado de la media hora.
Ni lo he intentado.
No, o sea, no, es una cosa.
Digo, para entonces, cabrearme, yo, ¿para qué lo voy a intentar?
Estas han visto muy pocas Cenicientas.
Evidentemente me ha horrorizado, pero también entendía que es que no tenía derecho a horrorizarme porque no tengo 12 años, quiero decir, no es
el público objetivo, ¿no?
Evidentemente, sí. Entonces mi juicio no tiene ningún valor en ese sentido, no soy yo el que...
Pero tampoco te atreves a ponérselo a tu hijo, ¿no? ¿O qué?
Pues yo creo que no le va a gustar, pero bueno, sí, se la pondría sin ningún problema, pero yo creo que le va a aburrir, creo, no lo sé, pero igual luego me sorprende, ya veremos. A mí la verdad que lo que me sorprende de las actualizaciones últimas, más contemporáneas y las lecturas más feministas que tiene el mito de Cenicienta, es que son tremendamente literales, ¿no? O sea, tenemos el mito de Cenicienta se remonta según el estudio famoso que hicieron hace 100 años y que recopilaban 340 y pico versiones del cuento. Las más antiguas se remontaban al siglo IX y es donde pueden rastrear porque es donde hay registros escritos. Sí. Pero evidentemente la tradición oral es anterior, ¿no? Y probablemente venga de la época clásica, ¿no? No venga de la época medieval. Es un mito muy antiguo, es una historia que tiene en sus líneas generales se ha repetido mucho, pero la versión canónica evidentemente es la de Perol y es con la que dialogan, esa palabra que nos gusta tanto, ¿no? Con la que dialogan y a la que se refieren todas las versiones posteriores, ¿no? Es donde se establece el canon de la historia de Cenicienta. Y a mí lo que me sorprende es que sean tan literales en el sentido de que interpretan a Cenicienta no tanto como un arquetipo sino como un personaje redondo, un personaje con el que te puedes identificar de carne y hueso, ¿no? Que hoy leemos a Cenicienta de la misma forma que leemos una novela de autobiográfica. Es verdad, la leemos de una forma muy, muy literal y creo que esa es la lectura preeminente en las versiones feministas. La última, por ejemplo, que ha salido hace unos meses en castellano, es la que hizo Rebeca Solnit, ilustrada, que se llama Cenicienta Cenicienta Liberada. Una plasta tremenda, sí, evidentemente. Que es donde evidentemente lo que buscan es que Cenicienta se rebele contra su destino de que le libere un príncipe azul. Y este tipo de cosas, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, porque la versión feminista
es
esa, ¿no?
Pero es que estáis desvinculando. Perdona, Sergio.
No, vale, pero disculpa, a lo que iba. Sí, disculpa. Déjame terminar este argumento.
Perdona, sí, perdona.
No, yo a ti no te he interrumpido, eso, por ejemplo. Me gusta mucho que utilicemos, por favor, estos recursos. No, disculpa, Yo a ti no te he interrumpido, Isabel, ¿no? Por ejemplo, no, este tipo de cosas.
Que vemos a una chica, vemos a Cenicienta y vemos a una chica y no vemos un arquetipo que puede significar muchas cosas y que puede servir para otras cosas. Y yo creo que la versión de Perrol, que es de finales del siglo XVII, ya casi en el siglo XVIII, cuando empieza ya en la época ilustrada, tiene mucho que ver con el ambiente intelectual de su época. Y la moraleja que destaca Perrol, una de las moralejas, es que necesitamos un padrino, que solos no podemos. Quiero decir que la idea del príncipe salvador es que la propia voluntad, la meritocracia, el hecho de que tú con tus propias fuerzas y energías puedes llegar donde quieras, que eso no es verdad.
En realidad eso es muy actual.
Eso es, Sergio, claro. la lectura de... ¿Os acordáis de este famosísimo libro de El psicoanálisis de los cuentos?
Sí.
Que la Cenicienta en realidad es como... necesitas un padrino que te saque del lío sin trabajar.
El despotismo ilustrado. ilustrado. Claro, necesitas un mecenas.
Claro, la especie del milagro. Yo quería hacer una cuña con esto que estabas contando, las versiones. Y sí, bueno, te dejo terminar y luego sigo.
Sí. Solo eso.
Sí, bueno, el programa lo coordino yo un poco, pero bueno, como queráis.
Vale, un segundín nada más. Sí, esa es la versión. Pero claro, para interpretar eso tienes que ver que Cenicienta no es una chica como tú. Quiero decir, no es un personaje con el que te puedas identificar de una forma igual que te puedes identificar con un personaje de una telenovela, ¿no? Con la chica. Ahora lo leemos.
Bueno, hay telenovelas de Cenicienta también.
Sí. Ahora lo leemos de otra forma muy distinta y por eso podemos hacer esa interpretación mucho más, en fin, mucho más acorde con ciertas corrientes del feminismo, porque hacemos una lectura mucho más literal del cuento.
Una cuña rapidísima que me he colado que quería hablar Willy, pero que quiero hacer la diferencia entre el mito de Cenicienta adaptado a cualquier historia para adultos, hay muchísimas, a no desvincularlo del origen del cuento infantil. O sea, estudiosos como Graham Anderson, por ejemplo, que tiene un libro muy interesante que se llama Cuentos de hadas en la antigüedad, que tú aludías a ese origen que es anterior a la Edad Media de todas estas historias, sí, a Egipto y todo lo demás.
Ha sonado el culo.
No sé qué es esto, digo, se ha abierto una lata. Lo que quiero decir es que
ha sonado el culturómetro.
No podemos.
Ha sonado el culturómetro.
No me voy con tres. Lo que quiero decir es que no podemos desvincular el hecho de que hay que dar una serie de lecciones que van que son indisolubles del hecho del cuento infantil. Tiene que llevar una moraleja y por ende la actualización es lícita. Solamente quería decir
pues
eso.
Pues vamos a pasar del culturómetro, vamos a pasar del culturómetro al cagómetro. Porque un día teníamos que hacer es una ligera introducción. Un día teníamos que hacer una cultureta sobre los libros.
La cosa de Rosa.
Sobre los libros que uno tiene porque hay que hacer una cultureta sobre los libros que uno tiene en el cuarto de baño, que son libros que los coja por donde los coja, aquello vaya rápido, no sé qué, te lees un rato, te ríes y ya está. Yo tengo Calvin y Hobbes y desde hace muchos años un libro que se llama Cuentos infantiles políticamente correctos, que es uno de los libros más graciosos que he leído en mi vida, que he visto desde cuando me acompaña este libro, desde el año 94, que son cuentos...
era una parodia y ahora suena en serio.
Es una parodia y ahora parece en serio. Era como Blancanieves en los siete verticalmente diferentes, o a un troll lo definían como una criatura olfativamente sobrecargada e higiénicamente deficiente. Y entonces, la versión de la Cenicienta, solo voy a leer dos pasajes que es maravilloso.
Adelante.
Dice: un día les llegó una invitación a las hermanastras. El príncipe proyectaba celebrar un baile de disfraces para conmemorar la explotación a la que sometía a los desposeídos y al campesinado marginal. A las hermanas políticas de Cenicienta las emocionó considerablemente verse invitadas a palacio y comenzaron a planificar los costosos atavíos que habían de emplear para alterar y esclavizar sus imágenes corporales naturales con vistas a emular modelos irreales de belleza femenina, dice, especialmente irreales en su caso, dado que desde el punto de vista estético se hallaban lo bastante limitadas como para un tren. Dice, Cenicienta se vio obligada a trabajar como un perro, metáfora tan apropiada como desafortunadamente denigratoria a la especie canina, ¿no? Entonces, cuando aparece...
Es visionario todo.
Es que es muy visionario. Sí. Y entonces cuando aparece se produce el milagro de Cenicienta, le dice, hola Cenicienta, soy el responsable de tu padrinazgo en el reino de las hadas o si lo prefieres tu representante sobrenatural privado. Así que deseas asistir al baile, ¿no es cierto? Y ceñirte con ello al concepto masculino de belleza. Apretujarte en un estrecho vestido que no hará sino cortarte la circulación, embutir los pies en los zapatos de tacón alto que echarán a perder tu estructura ósea, pintarte el rostro con cosméticos y productos químicos de efectos previamente ensayados en animales no humanos. Y Cenicienta responde, oh sí, ya lo creo. Entonces era una parodia muy, muy, muy original. Ahora es Rebeca Solnit.
¿Sabes que Rebeca Solnit? El príncipe se llama el príncipe da igual. Como en plan de... No, o sea, no, aquí no pinta nada este panol y tal. O sea,
Es decir, la estructura de la telenovela está clara. Es decir, la estructura de la telenovela copia a Cenicienta en la historia de una opresión siempre, con un triunfo de la protagonista.
Totalmente.
Evidentemente, también Carrie es Cenicienta.
Sí,
claro. Y Carrie no acabe casándose con ningún príncipe, pero les da pa'l pelo a las que le están haciendo bullying en el instituto, ¿no? ha hablado Rubén de la ópera de Rossini, y es verdad que uno se adapta a lo que tiene. Por ejemplo, tienes un padrastro porque vocalmente resultaba difícil en los teatros italianos encontrar voces femeninas. Exacto. Y ya era bastante problemático que hubiera tres, y las dos hermanastras se tenían que diferenciar de la madrastra, por eso hay un padrastro, ¿no? Y luego hay cosas también diferentes, por ejemplo, es un brazalete lo que pierde Cenicienta, porque en la Roma del siglo XIX era impensable descalzarse en el escenario. De hecho, hay una carta de la mezzo Gertrude Righetti Giorgi donde cuenta, dice, usted en París se podrá usted quitar el zapato, pero en Italia no nos podemos quitar el zapato, que es una cosa, que es un escándalo, ¿no? O sea, que se ha adaptado ese tipo de cosas, por supuesto la calabaza y todo eso, porque es difícil llevarlo al escenario. Yo he visto la película de Billy Porter, como no me gusta nada Billy Porter, tampoco el Pose, la he visto. Pero
es que Pose es mucho más cursi que esta Cenicienta, aunque parezca mentira.
No, claro. Entonces, claro, yo me voy a la película de Disney, y es así, sin ningún lugar a dudas, por muchísimas razones. Cuando Disney se decide hacer esta película y adaptar a Perrault, que luego está el asunto del zapato, es un error de Perrault de una traducción, que había una cosa que se llamaba Vair, y él lo traduce por ver, por cristal en francés. Y entonces los zapatos de Cenicienta eran de ardilla.
Sí, de piel,
o sea, eran
ardilla.
De piel de ardilla, sí. Porque era una era pobre. Yo cuando pienso en los zapatos de piel de ardilla pienso en el abrigo de piel de conejo de Margot Robbins y yo, Tonia, claro. Entonces, era una cosa de
sí, ponemos, más cómodo que todo esto.
No me pongas, no me pongas. Voy a hablar de asesinatos. Sí. No, y entonces se hace un zapato porque Perrault dice, pero ¿qué puedo poner yo cuando la aristocracia lo que lleva son zapatos de terciopelo? ¿Con qué lo supero eso? Y dijo, pues de cristal. Es decir, aunque se equivocara o no se equivocara, también era una idea de hacer algo mejor que un zapato de terciopelo, que era lo que llevaba la aristocracia. Y Disney, cuando se pone a hacer esta película, no tenía un éxito desde Blancanieves, que es del 37 o del 38, ¿no? Y entonces, en el 50 hacen esta película y luego... en la mejor de las tres mejores películas, junto con Eva el Desnudo y las minas del Rey Salomón. Sí.
Me acaba de salir una teoría súper súper pedante.
Adelante con ella.
Culturómetro.
Preparado culturómetro.
No, nos hemos preparado. Tú tranquilo.
Estamos de acuerdo en que los cuentos clásicos se codifican con el nacimiento de las lenguas europeas y de los estados europeos.
Bueno,
yo creo que
esos...
Claro, los hermanos Grimm, los... naturalmente, Perrault, con el nacimiento de... O sea, el Estado francés ya existía, pero la consolidación del Estado francés... O sea, es curioso cómo con nuestras lenguas codifica una serie de cuentos que no sabemos muy bien de dónde vienen. Por ejemplo, Michel Pasteur, el historiador de los colores, durante mucho tiempo ha intentado saber de por qué Caperucita es roja y de dónde viene, y no lo sabe. Sabe que se pierde en la Edad Media, que seguramente es de la Edad Media. Y según contaba Rosa Essa, de repente dices, joder, ¿y si...? Claro, y eso es como la codificación de los cuentos para una cultura escrita. Y si la segunda codificación de esos cuentos es para una cultura audiovisual y es Disney, y es esa recodificación de la cultura en la que vivimos ahora, no había caído antes, pero es verdad que los cuentos se codifican primero a la lengua y luego Disney los recodifica al mundo audiovisual en el que estamos, sí. ¿No? Entonces ya nos imaginamos...
Y los hace categoría.
Y los imaginamos, en imágenes.
Sí. No, en imágenes y en sonido. Porque yo no soy capaz de ver la versión de 1991 doblada. Yo tengo que escuchar a Evangelina Elizondo, que es la Cenicienta que grabó en Ciudad de México. Sí.
Pero
es la abuela que sale...
Yo tengo cosas raras en la cabeza.
Hay una
la abuela que sale en un paseo
dobladora
por la
abuela
recogiendo
de la
teoría recogiendo la teoría de Willy. Tener unos zapatos de ardilla, de piel de ardilla, resulta una imagen cómoda, pero dentro de la mitología de la Cenicienta, el hecho del zapato de cristal también nos lleva a lo incómodo de tener que ir en zapato de tacón, que es una cosa que siempre se ha recogido y a la que siempre se hace alusión, de cuando vas a una fiesta con un zapato y te están destrozando los pies, te entra el complejo
de
Cenicienta. Pero si el origen era eso, pero sin embargo hay otra versión china de la Cenicienta,
claro, la
que habla, que es la del pie mutilado, y otra también que tiene que ver con que el hada madrina es el espíritu de la madre de Cenicienta, que se reencarna en un pez. Ojo al dato, ¿eh? Se reencarna en un pez. Ese pez, sus hermanastras y su madrastra lo matan porque saben que es su madre reencarnada. Y con los huesos del pez se hace el zapato. Esa es otra de las versiones del otro. Con lo cual, volvemos de una u otra manera. De una u otra forma, terminamos con una chica en una fiesta con unos zapatos muy incómodos.
Oye, y de las reescrituras contemporáneas, a mí me gusta especialmente la de Roald Dahl, que hizo en Cuentos en Verso para Niños Perversos, que coge un catálogo de cuentos clásicos.
El libro no lo conozco, qué bonito. Lo voy a buscar.
Sí, es además está... Está muy bien traducido el verso, que es un libro muy difícil de traducir porque son todo poemas, los cuentos versificados. Y entonces el de Cenicienta, la reescritura de Cenicienta es una reescritura republicana. O sea, no es tanto una reescritura feminista, sino antimonárquica, antiprincipesca. Porque después de haber pasado un día con el príncipe, Ceni, que ahí le llama Ceni, no Cenicienta, Ceni se da cuenta de que el príncipe es un muermo, es un tío pedorro, que es insoportable, que no hay Dios que lo aguante, y que por supuesto que no, que ya lo que quiere es llevar una vida normal con un chico estupendo con la que pueda pasárselo bien, ¿no? Y le suplica a la hada madrina, le dice: hada madrina, no quiero ya ni príncipes ni nada que pueda parecérseles, ya he sido princesa por un día. Ahora te pido quizá algo más difícil e infrecuente, un compañero honrado y buena gente. ¿Podrás encontrar uno para mí, madrina amada? Yo lo quiero así. Y entonces termina así, dice, y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta, a salvo de su príncipe y casada con un señor que hacía mermelada. Y como fueron ambos muy felices, nos dieron con el tarro en las narices. No, o sea,
Lo voy a comprar este fin de semana en la feria del libro. Si consigo entrar con las colas que hay, me compro. Sí.
Es una Cenicienta punky. Esa es una Cenicienta.
¿No tienes salvoconducto, Willy, con la influencia que tú tienes? Bueno, con el rango consorte, que desempeñas.
Eres un consorte real en la feria del libro, diría.
Hay un entrómetro ahí que te pone enseguida 80%, esto está lleno, no puedes entrar con unas colas tremebundas. Alarma, ahí no se cuela ni Dios.
Yo quería hablar de mí, ya que estamos con mi preferido.
Bueno, cuéntanos.
Cenicienta preferida.
El día que Isabel fue Cenicienta.
El día que
fue Cenicienta.
No,
espera, esto es muy interesante.
No. Quiero hablar de mi Cenicienta favorita, que ya que... Rosa ha citado Carrie...
Las Cenicientas porno de las que hablaba Sergio antes.
No.
Eso también es... Sí, es verdad.
Porno, Sergio.
En el mito de Cenicienta.
Habrá miles.
Y en la reinterpretación de Cenicienta, creo que hay la mejor actualización de Cenicienta y la mejor reinterpretación de Cenicienta es Armas de Mujer. No, es Armas de Mujer. Armas de Mujer es una Cenicienta.
Chica, que empieza con los zapatos.
La chica miserable que lleva una vida que no quiere llevar, que sueña con algo más. Con una madrastra que en este caso es pasivo-agresiva, pues no son los 80 y la confrontación hay que disimularla, que es Sigourney Weaver. Con el hada y los ratones a la vez, que es Joan Cusack, que es su amiga, la que le da los buenos consejos y la que le lleva tal. Todos los elementos están. Están los villanos, está la ayuda mágica, cuando se cuelan allí en la casa, en esa casa que parece casi un palacio. Y sobre todo la transfiguración, que no hemos hablado dentro del tener que disfrazarte para intentar conseguir, porque hemos hablado del padrino y de que no lo puedes hacer solo, pero aquí una de las lecturas de Cenicienta también y de las moralejas es que te tienes que rebelar contra lo que te parece injusto y que tienes que además de alguna manera fake it till you make it, o sea, fíngelo hasta que lo consigas, que es la base de prácticamente todas las comedias de finales de los 80.
Por responder a Willy,
por alusiones, por alusiones, aunque no tenga
por alusiones a Willy, ¿no? que esta duda, sí. por dar documentación, acabo de entrar en el famoso portal pornhub.com. he buscado Cinderella y aparecen 121 entradas, películas protagonizadas por Cenicienta. Así es, por dar el dato.
Y por cerrar el tema Armas de Mujer, que no quiero que se quede en el olvido, esa transformación, incluso con un vestido de una fiesta y encontrar al príncipe. O sea, es que está todo. Sí, Armas de Mujer es el Cenicienta moderna.
Pero Armas fetichismo de Mujer forma parte de calzado.
Fetichismo de pies. Ella va descalza, las zapatillas de deportes. Es que está todo, el señuelo. Todos los elementos de Cenicienta están ahí.
Pero y forma parte de un cine de una época antifeminista. Es decir, está Glenn Close con el hacha y está Armas de Mujer. Las mujeres son antipáticas, poderosas y de poco...
O sea, pero yo no diría que eso es antifeminista. Yo no diría que eso es antifeminista. Eso no, es
el personaje de Sigourney Weaver.
Bueno, pero eso no es que las mujeres son, es que las mujeres somos distintas, sí, porque sí. Sea poderosa no es, no, sí. No es ser,
nada
no es
más lejos de pensar que la mujer es un ser infantil e inocente, tranquila, ¿eh? No, ahí no me encuentras. Voy a sobreactuar un poco. Mira, Isabel, te niego la mayor.
No te compro.
No te compro. no te compro. Muy bien, muy bien. Me está gustando muchísimo. No te compro, no te compro.
No.
Yo no he dicho eso.
Yo no he dicho. Ni no nos compra nadie aquí. Otra cuestión es que tengamos, anunciantes. Eso sí tenemos.
Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor?
Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero?
Cariño, el ventilador.
¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La cultureta.
Bueno, ya sabéis que llevamos días y lo que nos queda, bueno, lo que nos queda hasta que apareció Puigdemont, es de verdad, viendo cómo el volcán de la Cumbre Vieja en la isla de La Palma copa titulares, vídeos virales y portadas de prensa, y tanta es la carga mediática que la noticia ha derivado en ese tipo de artículos que tanto gustan este programa, en especial a Rosa Belmonte, con titulares como 10 cosas que no sabía sobre los volcanes. Estamos siendo constantemente bombardeados con imágenes de lava y magma saliendo del volcán y engullendo metro a metro todo lo que se encuentra a su paso. ¿Por qué? Una pregunta, Willy, así. Los periodistas tienen que llevar chaleco delante de un volcán, nunca lo he entendido. Bueno, tenemos en nuestros televisores emisiones en directo que nos narran lo que ocurre segundo a segundo y lo más cerca posible de las coladas de lava, y todo con un solo propósito, lo sabemos, que es esta espectacularidad. Sin embargo, son escenas demasiado realistas comparadas con las erupciones volcánicas que ya conocemos de antes, mucho más dramáticas y efectistas. Diríamos mucho mejores las del cine. Terremotos, meteoritos, explosiones solares, volcanes, inundaciones. Llevamos décadas representando catástrofes naturales, incluso representando cómo será el fin del mundo. Parecemos tener claro, en efecto, cómo será la destrucción total de nuestro planeta. Incluso hemos intentado predecir cuándo será el fin del mundo, como ya hicieron los mayas.
¿Qué ocurre? Le he enviado la lectura de la temperatura.
Mis colegas de Argentina y Ontario tienen unos datos casi idénticos.
Aquí hace tanto calor que hemos tenido que cerrar la mena.
¿Has comprobado los números?
3 veces, amigo mío. Ojalá nos hubiéramos equivocado. La corteza terrestre se desestabiliza.
Es muy pronto.
Adrian, tienen que iniciar la evacuación.
Dios mío. Nuestros avances científicos, nuestras máquinas sofisticadas, los mayas lo vaticinaron hace miles de años.
Bueno, la espectacularización es algo tan recurrente cuando ocurren catástrofes o fenómenos naturales de tal magnitud. Nos vemos tan abrumados por su virulencia y nos sentimos tan sobrepasados que no podemos evitar reflejarlo en el cine. Nos entretiene tanto representar ostentosamente estos fenómenos, a la par que nos aterra, que hemos creado un género en sí mismo para este tipo de producciones. Películas apocalípticas y post-apocalípticas, incluso pre-apocalípticas. Hablemos, pues, culturetas, del género apocalíptico. Prescripciones, títulos a evitar, recomendaciones inevitables. Veo sonriente a Rosa, así que Rosa, ya, empieza tú con el apocalipsis, que es todos los días.
El apocalipsis, sí, pero con el apocalipsis. De San Juan, claro, tenemos
pero
que
a favor
ver
o en contra.
Yo muy a favor, o sea, muy a favor.
Todos
no, yo
los
estoy
monstruos.
En contra. Muy en contra.
Déjala, muchacha.
El mejor apocalipsis es el de así en el cielo como
el
en la tierra.
El apocalipsis, el apocalipsis.
De cuerda, decir, pues aquí lo que hace falta es un apocalipsis, como también diría Pitita Ridruejo, ¿no? Aquí lo
que le viene bien.
Hace sí, falta lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho.
Desde luego yo, como película apocalíptica, me quedo sin ningún lugar a duda, y en la primera, siempre la primera, sin dudarlo, con El planeta de los simios. O sea, con El planeta de los simios del 68, ¿no? Porque es la destrucción de la humanidad o del mundo tal y como lo conocemos. Y luego en serie de televisión me quedo con Battlestar Galactica con la segunda parte. Porque la primera era un poco más ingenua, pero la segunda parte, la humanidad, buenísimo. Los cilones han destruido a la mayor parte de la humanidad y la humanidad.
Espera un momento. Momento Guillermo Altares estupefacto.
Claro.
Cuando he dicho,
se me acaba de
yo iba a buscar, que ya se me acaba de olvidar, el nombre de mi película favorita apocalíptica, que es esta que se tienen que ir de la Tierra y de Christopher Nolan y llegan a un planeta donde el tiempo es diferente y no sé qué.
Interestelar.
Eso. Pues, mira, sí, bueno, mi
cabeza bueno, pues eso, en serie de televisión sí me quedo con Battlestar Galáctica porque me parece ese momento de la humanidad tratando de escapar de la desaparición y buscando sitios donde estar, y luego esa parte que me encanta de la serie que es que a Dama, a la gran nave la ha salvado ser analógica, sí, y que de todos los Cylons no han podido acabar con ellos porque no había red para acabar con ellos.
Era una nave pero, museo.
Pero es verdad que la, luego me quedo mucho con Mad Max, de luego. Y
la luego, última incluida, ¿no?
Tom Hardy, Charlize Theron.
Es extraordinaria.
De la mejor.
Ese sí que es un western, ¿eh?
Por favor, ¿eh? Ese sí que es un western. Y la primera, que en realidad es la segunda, la de Max Max 2, es otro western.
No, y la primera, claro, la de 79. La de Tina Turner.
¿Os acordáis de Humongous?
La cúpula del trueno. ¿Os acordáis de la cúpula del trueno? We don't need
another. La cantidad de películas. Por ejemplo, en la carretera en la novela y en la película, no, el cataclismo no se sabe cuál ha sido.
Claro,
pero en la mayor parte de las películas y de las novelas apocalípticas suele ser un virus, es decir, como uno que hemos tenido hace poco nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay una última que está en Disney, que se llama Y el último, de las Man,
que está muy bien, ¿eh?
Donde desaparecen todos los que tienen cromosoma Y, es decir, desaparecen menos todos uno. Los hombres de todos los sitios, menos un chico.
Eso sí queda fanforno.
Entre un chico y su mono, que el mono es un mono capuchino.
Por
como
el mono lo dirás, ¿no?
Esos son los dos únicos seres masculinos.
Oye, pero el apocalipsis tiene que ser espectacular, porque yo creo que La Semilla del Diablo...
Es como Armagedón.
No, para mí me parece que La Semilla del Diablo es una película apocalíptica.
Con esos ojos de la criatura.
No, con total sutileza, ¿no? Sí, no hace falta que el fin del mundo venga... con gran aparato, ¿no?
No, pues yo no creo que haya una película más apocalíptica que Ladrón de Bicicletas. Por
desde luego.
Es verdad, pero el mundo. Para claro, él es que niño, estamos hablando de que todo el mundo se derrumba. Mujer. No. Sí. El mundo siempre.
El mundo de una
igual.
Persona se derrumba.
El mundo siempre,
claro,
sí. Derrumba.
Claro, para mí la película de más terror es siempre Alice.
Estamos entrando en terreno de canciones de Manuel Alejandro.
Para mí, Maridos y Mujeres. Es la película en la que peor lo he pasado en mi vida. Es Maridos y Mujeres, que es como contemplar una discusión horrorosa.
Kramer contra Kramer es otra película apocalíptica.
Mira, ya que hablamos de Kramer.
Es verdad,
¿eh? Ya acabamos de Kramer. Me voy a Kramer y tiro por donde me toca. No de Kramer contra Kramer, sino de Stanley Kramer, el director, que es, como sé que vamos a hablar de 12 monos, que es una película que me encanta, que por cierto, yo pensé mucho en 12 monos el año pasado, con eso de un tío que se va de aeropuerto en aeropuerto con un tubo de ensayo abierto y diciendo, esto no es nada, son unas pruebas y está expandiendo el virus que va a terminar con la humanidad. Pero es verdad que dentro de esa espectacularidad que siempre tira el apocalipsis, porque desde el Nuevo Testamento hasta ahora, pues todo ha sido bombas, trompetas y caballos alados. Pero hay dos pelis.
Salen en el Apocalipsis de San Juan. 7 trompetas. Sí.
Quería rescatar dos pelis.
Voy a hacer un. Por favor, culturómetro. Esta es muy buena. Es que esta es insuperable hoy, ¿eh? A ver, trompetas. No. La razón por la que el trombón ha sobrevivido. Por favor, el efecto.
Pues tengo que volver a Kramer, ¿eh?
Ha sobrevivido, sí, en las orquestas. Se debe a que, por un error de traducción.
Como los zapatos de ardilla.
El concepto trompeta por trombón. Y así, en la Pasión, según San Mateo de Bach, se introdujeron los trombones y se preservaron para siempre en la historia de la música.
Y eran, eran 7 trompetas, como en el Apocalipsis.
Y se habla de 7 trompetas, pero en realidad se utilizan 7 trombones. Y esto preserva al trombón en la orquesta contemporánea, por favor.
Grandes errores de la humanidad.
Grandes errores de la humanidad, con Rubén Amón.
Es que no sabemos montar una...
Bueno, yo quiero volver a Kramer, dejadme, sí, porque esta peli es que es muy buena, es muy buena, Stanley Kramer, el director. Son dos películas que fueron rotundos fracasos de taquilla, porque en los, digamos que en los 50, 60 no tenían muchas ganas de que les pusieran delante la realidad de esa inminencia del miedo que tenían al cataclismo nuclear, por la tensión del telón de acero. Entonces Stanley Kramer hizo una película buenísima, que se llama La Hora Final, en el año 59, que lanza como...
Maravillosa.
5 o 6 años en el futuro, se sitúa como en el año 64, en la que la humanidad ha sido aniquilada, el hemisferio norte ha sido aniquilado por la guerra nuclear, entre, pues hubo un fallo mecánico, alguien pulsó el botón que no era, se confundió, Estados Unidos y URSS empezaron a tirar bombas, y todo el hemisferio norte, o sea, empieza con Gregory Peck diciendo, sí, se ha confirmado, el hemisferio norte ha desaparecido y hay un submarino americano en Australia, digamos, una película anglosajona, pues el centro del mundo ya está en Australia destacado. Hay un chiste buenísimo que dice, le dice Tony Perkins, le invito a comer, comandante, dice, ¿sabe usted un sitio bueno de filetes? Dice, pues había uno, dice que siempre han dicho que es el mejor filete de la Commonwealth, supongo que ya no hay dudas con respecto a eso.
¿Sabes cuándo se volvió a hablar muchísimo de esa película? Es muy interesante, cuando hubo los incendios en Australia en el invierno, claro, de 2019, hubo un pueblo que todos los habitantes se tuvieron que refugiar en la playa rodeados del fuego y les fueron a rescatar con barcos. Y leí un artículo que yo la descubrí entonces en no me acuerdo qué periódico, que hablaba de la hora final, como de repente la hora final se ha convertido en realidad y es la humanidad en forma, lo que decía antes Sergio, de son las historias que le pasan a la gente, pues un pueblo donde todo el mundo, el único lugar seguro es la playa. Eso y es. Esperan a que le rescaten y decían como en la hora final.
Hablando de que todo es calmado, no hay trompetas, ni trombones, ni caballos, ni fuego, ni lava, lo único que hay es gente que está neurotizada porque saben que es inminente que mueran. O sea, se ha destruido el hemisferio norte, pero saben que la contaminación nuclear avanza y que en días, en cuestión de días, se van a empezar a poner malos y se van a morir. Y de hecho, se reúnen, tienen fiestas, nadie se tira por la ventana, nadie, simplemente hablan y hablan de cosas como pues estas pastillas que ya se está dando el gobierno para que, llegado el momento, tú se las des a tus niños y tal. La gente que son negacionistas, que dices, esto no va a pasar, yo no voy a matar a mis hijos, no hables de estas conversaciones morbosas que me ponen malo. Hay gente que la da por beber. Ava Gardner, para eso llamas a Ava Gardner, claro. Ava Gardner borracha durante toda la película con Fred Astaire, que son una pareja maravillosa.
Era un apocalipsis en sí misma.
Hay una película un poco desconocida de Mariano Ozores,
que era muy bien,
que es La hora incógnita, sí, que en realidad es así también, es sí. Como la película de Kramer, es decir, hay unos cálculos que se hacen mal y va a caer un meteorito o una cosa y entonces se ve la vida humana y cómo se relacionan unos como otros.
Pero sin ningún tipo de aspaviento y solamente una recomendación más, haciendo Robinado, es de unos años anteriores, pero se sitúa en el mismo año que La hora final, es Punto límite de Sidney Lumet, que justo retrata eso que cuentan en La hora final, que es alguien se equivocó, hubo un fallo mecánico y se empezaron a tirar bombas como locos, no porque se quisieran matar, sino por error. Y se reflexiona de la misma manera qué sentido tiene la paz cuando la única razón por la cual no te estás atacando es porque te puedes destruir del todo. O sea, es que ya no es una cuestión de conquista, es que lo que se planteaba en esos años es que no nos pegamos porque si no, nos destruimos. O sea,
sí,
no,
bueno,
no.
Destrucción mutua asegurada.
Destrucción música mutua asegurada, eso es.
Era la doctrina, esa doctrina,
eso,
sí.
Eso es. Solamente termino con la recomendación de la peli de Lumet, porque también es espectacular en términos cinematográficos. Es está hecha en prácticamente dos habitaciones en el Pentágono. Son una serie de militares decidiendo qué hacer cuando se les ha perdido un avión cerca de Moscú por un fallo mecánico, ha tomado el protocolo de emergencia, piensa que Estados Unidos está, controlado por tal y tienen que atacar. Entonces el presidente de los Estados Unidos, que es Henry Fonda, está hablando con los del avión, diciéndoles no ataquen, no ataquen. Es el presidente de los Estados Unidos y el del avión está diciendo, a mí me han entrenado para que no haga caso de nadie. Y se dirige a Moscú a tirar dos bombas nucleares sobre Moscú. Es un thriller, que además un fracaso absoluto y de verdad que es altamente recomendable recuperarla.
Yo para llevar... Ay, perdona, Sergio.
Sergio, adelante. Sergio, adelante.
Gracias, querido Rubén Amón.
Qué bien que está quedando, en serio.
El culturómetro y el educómetro.
También estamos muy educados, estamos muy bien porque no estamos en el apocalipsis. La verdad que el apocalipsis tiene una fascinación y un prestigio literario también y narrativo y cultural, porque no solo a Petita Ridrojo le gusta el apocalipsis, nos gusta mucho. Es decir, no es solo por la espectacularización y por la atracción del morbo, es porque concuerda muy bien con la visión pesimista que solemos tener y que que creo que antropológicamente tenemos en general, en todas las culturas, acerca de que la humanidad se dirige siempre al desastre, ¿no? Y cuando hacemos una lectura del mundo y de la historia y tenemos una visión un poco histórica, en general tendemos a creer que estamos dirigiéndonos al fin de los tiempos, más o menos a pasos agigantados, más, pero vamos, vemos síntomas y argumentos por todas partes, con lo cual el apocalipsis en general como tema literario concuerda muy bien en todas las épocas, porque todas las épocas creen que van a ser la última, y eso es un pensamiento y una sensación dominante en todas partes. Por eso a mí me gusta mucho lo que decía al principio, que es ir en contra del apocalipsis. O sea, los argumentos, la gente que va en contra de del apocalipsis y que además es capaz de demostrar que los apocalipsis imaginados son siempre peores y equivocados si los comparas con los apocalipsis de verdad, ¿no? Con los fines del mundo que van ocurriendo en la realidad. Siempre los imaginamos mal. No somos capaces de entender bien cómo son las dinámicas de cómo una sociedad se va al carajo. Yo recuerdo El Colapso, la serie esta que se estrenó durante la pandemia, ¿verdad? Que os acordáis, que todo el mundo decía, madre mía, es la serie que ha anticipado el fin del mundo, del coronavirus y demás, y se quedaba corto en muchas cosas. Cuando en el primer capítulo que aparecían, o en el segundo, creo que era el del supermercado, en el segundo que era transcurría en ese hipermercado, que se supone que estaba saqueado, y estaba muchísimo menos saqueado que los supermercados reales. Total. De nuestras ciudades, mucho menos. Pero ¿qué dices? Te intentaban poner una imagen de terror, ¿no? De las baldas vacías, y aquello estaba lleno, o sea, había de todo ahí, no había ni siquiera somos capaces de imaginar una sensación de terror y de pánico cuando sucede de verdad, porque además luego hay muchos ensayos y muchas líneas de pensamiento que son contraintuitivas con el apocalipsis, ¿no? Y yo tengo un libro que ha salido esta semana que no he tenido tiempo de leer, solo he leído el prólogo, pero que me interesa muchísimo y que ojalá en algún momento podamos tratarlo en La Cultureta, que es un libro de Rutger Bregman, que acaba de salir ahora mismo en Anagrama, que se titula Dignos de ser humanos, que lleva el subtítulo modesto de Una nueva perspectiva histórica de la humanidad. Y es una forma de una lectura de la civilización humana desde un punto de vista optimista, desde un punto de vista colaborativo, en el que dice que cuando se producen los colapsos y se producen los apocalipsis, la gente, el mundo de Mad Max no emerge, o que eso solo sucede en la imaginación, solo sucede en la literatura. Pero cuando esto sucede en la realidad, y él pone un ejemplo de unos niños que tenían el argumento del Señor de las Moscas, que unos niños que se quedaron en un naufragio y tuvieron que sobrevivir con la historia del argumento del Señor de las Moscas, y el resultado fue completamente distinto. O sea, colaboraron, hicieron, se ayudaron unos a otros y sobrevivieron muy bien. Que la gente en cuanto llega el fin del mundo no empieza a pelearse por rollos de papel higiénico, sino que al revés, intenta, comparte el rollo. Y solo he leído el principio y me ha encantado que hace historias del Blitz, de crónicas del Blitz de Londres, de la Segunda Guerra Mundial, en el cual dice que había una histeria, un sentimiento de histeria al principio, donde creían que en el cuanto bombardeasen Londres, aquello iba a ser el fin del mundo y el acabose, y todos iban a despedazarse y a comerse unos a otros, y que iba a ser, y que ocurrió justamente lo contrario. Claro. Que de repente emergió la comunidad, sí. La claro. comunidad, y pone un solo incluso chistes y humor. Sí, dice que había tiendas derruidas, y entonces el dueño de la tienda al día siguiente ponía un cartel en delante de los escombros que decía: estamos más abiertos que de costumbre. O que decían, había un pub. El agujero de la pared. Había un pub que un bombardeo le habían reventado los cristales, y decía: no tenemos ventanas, pero dentro tenemos spirits, tenemos los mejores espíritus, entre y pruébelos, ¿no? De espíritu, de ánimo y de bebidas, ¿no?
Es decir, ese tipo de cosas. Que cuando la realidad se impone categóricamente, la fantasía no tiene sitio, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con el ámbito especulativo del milenarismo. Hemos conocido muy reciente, con el año 2000, recordad, empezaron a proliferar las teorías apocalípticas. Y sí que tiene que ver con lo que contabas tú, Sergio, de esta percepción lineal de la historia del universo, uh-huh, y del mundo y del hombre, ¿no? la sensación de que, bueno, tiene, esto lo sostiene Pinker y hemos discutido al respecto. Yo discrepo por completo del avance del tiempo lineal respecto al progreso.
Pero sí que vivimos mejor que
nunca. Actualmente sí, pero
sí que es verdad, ¿eh?
No, claro que vivimos mejor que nunca y claro que el apocalipsis está mejor que nunca. Lo que no se puede hacer de la historia es un itinerario lineal, porque desde luego que ha habido épocas de prosperidad sucedidas por épocas de depresión. O sea, y
pero
tenemos...
pasa con el clima, el clima no es lineal, es caótico, pese a que a alguno no se le meta en la cabeza.
No, y no te digo ya con esta percepción adanista que tenemos del volcán, pensando que la madre tierra está protestando.
Y luego, y luego,
a los hombres.
Una
digo
lectura,
que, no,
una
decía
lectura
que,
religiosa también.
Sí, por supuesto.
Que
es,
de la culpa. Sí, de, que nos merecemos el apocalipsis porque lo hemos
escarmiento,
siempre,
del escarmiento.
Siempre está eso y la negociación. Porque aparte del apocalipsis, tenemos que hablar del paso intermedio que también es que es el purgatorio, digamos el castigo previo antes de que venga todo esto, que también tiene sus reflejos y sus representaciones.
El problema que tiene Pinker es de su libro, que es maravilloso, es el siglo XX, porque el siglo XX es un apocalipsis. Entonces, claro decir, pues es que seguimos avanzando hasta que llega Auschwitz. No, yo había elegido dos películas, no de apocalipsis, porque está muy bien siempre llevar la contraria al guionista y al conductor y director o presidente de este programa, que son dos películas de volcanes, y me di cuenta que tal vez dos de las mejores películas de siempre y dos de mis películas favoritas, y creo que las compartimos todas, son dos películas de volcanes, que es Stromboli y Te querré siempre.
Mira, Te querré siempre, claro.
Y Te querré siempre, que es, o sea, es curioso, ¿no? En las dos, esas historias de amor roto. Stromboli está rodada con una... Normalmente Stromboli es un volcán benigno porque cada 10 minutos o cada hora suelta ahí...
Además,
magma,
da nombre a los volcanes.
Stromboliano. Y en cambio, la gran erupción terremoto que hubo está filmada por Rossellini en esta película, y Te querré siempre, en el fondo, Pompeya significa ese amor roto, que yo creo que es la mejor película de amor
ese
de
final,
todos los tiempos. Sí.
Donde lo arrastran a...
Claro, y también en la simbología de que, como decía Sergio antes, para cada uno puede ser un apocalipsis el tener esa vida que se derrumba, que es lo que le pasa a la pobre de Ingrid Bergman, que dice, con
la
menuda papeleta
en Stromboli, o sea, que ella la salva el marido ese, que es como caravana de mujeres, y dice, mejor que explote el volcán.
Prefiero tirarme al volcán que al marido.
Quería recomendar.
¿Verdad? Es un poco así. Oye, es un poco así lo que le pasa. No vuelvo, son dos muy malos. Todo lo interpretáis igual. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que le azurraba y que decía, yo prefiero irme allí a intoxicarme con el niño incluso.
Y luego que quería recomendar un libro que acaba de salir de Robert Harris, que es un escritor de novela histórica, de novela popular... que está muy, muy, muy bien, que se llama, es que estaba buscando, lo leí en inglés durante la pandemia, se llama El despertar de la herejía, y es un libro que transcurre en los confines de la Edad Media, hace mucho frío, es todo muy medieval, y de repente hay un objeto de plástico. Y ahí lo dejo. Es una novela de... Robert Harris es el mejor escritor
chúpate
de novela
esa
popular.
Déjalo,
déjalo, déjalo, déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí.
Pantalla.
Ahí.
Revista de cine.
Claro. Después del apocalipsis, el remanso, el contrapeso, lo lírico. Y la resaca
también puede ser película apocalíptica también.
Sí, sí, bueno, es que
Thornton Wilder.
Sí, y la resaca de los Emmy.
Ah, mira qué bien.
Que tengo aquí suscrita.
Sí. Bueno, la resaca de los Emmy que se ha unido
de balance de lo que en tu opinión y vuestra opinión ha sido.
Mi opinión pues, es que son los premios absurdos, ¿no?
Bueno, se ha unido ¿no? la resaca de los Emmy a las buenas nuevas de los Emmy Internacional, que han nominado a Anne Gavarain, que ya que Elena Irureta se había llevado todos los premios por Patria, la coprotagonista, la que hace de Miren, de la madre de Letarra, que es Anne Gavarain, la ha nominado para un Emmy Internacional a la mejor
actriz. Pero hay como unos Emmys de garrafón y unos semis de requete garrafón.
No son de garrafón.
O sea,
¿eh?
No, los de garrafón son los semis de verdad. Y luego hay unos semis de requete garrafón.
Que son las de las series cortas, que son las que te gustan a ti. Bueno, de los semis internacionales sí que, de un tiempo a esta parte, sí que tienen bastante recorrido porque sirven además para dar a conocer títulos que de otra manera no se podría. Como por ejemplo, Gente Hablando, que es de la casa, por cierto, de Álvaro Carmona.
Muy bien.
Tarará. Que lo he caído en la cuenta ahora mismo, sinceramente, ayer cuando la apunté no caí en la cuenta, pero es una serie fantástica en formato corto, también está nominado como mejor comedia.
No era eso lo que decías corto. Ayer, antes de darte cuenta que era de la casa.
Es de la casa, de hecho, ¿no? Es una serie que me gusta mucho y está muy bien. Bueno, pues volviendo a la resaca de los Emmy, triunfo absoluto de The Crown. Incluso una serie que se perfila en una entrega que se perfilaba como equitativa en el tema racial ha ganado en el apartado de actor de serie limitada. No solamente el monarca británico, sino el más ario de todos los monarcas británicos.
Hay un apartado que es serie limitada, pero limitada.
Es miniserie.
Que
es... No que tenga dificultades de aprendizaje, sino que es...
Willy, tranquilo.
Serie limitada.
La limitación parece en tuyas en este caso. El limitado puede ser.
Es que serie limitada parece los verticalmente diferentes de mi libro de cuentos políticamente correctos.
Entiendo, hemos hecho muchos chistes y seguiremos haciéndolo. Pues eso, Tobias Menzies puso la guinda al triunfo pompa y circunstancia de The Crown. Antes hemos hablado de Ted Lasso, hablaba Venegas de Ted Lasso, que es una serie. La primera temporada es divertidísima, la segunda es un poco más cuestionable. Mare of Easttown ganó todo lo que tenía que ganar en interpretación, pero le comió la tostada, finalmente...
Hemos ganado los Emmy, la cultureta.
La cultureta
realidad,
¿no? Hemos ganado los Emmy, pero no, porque...
Porque ha ganado Podría Destruirte.
También, que está muy bien, en guión, pero ha ganado Gambito de Dama, serie limitada, aquí para regocijo
muy
de...
Muy limitada, sobre todo.
Y ahí es donde podemos...
Lo único bueno que ha tenido Gambito de Dama es que mucha gente se ha aficionado al ajedrez y hayan leído libros buenos.
De hecho, yo diría que debería haber sido más limitada porque con un capítulo hubiera bastado, porque luego ya es repetición de la misma partida todo el rato.
Igual con una escena.
Con un episodio.
En realidad yo creo que menos Soprano y The Wire, con casi todas las series, con un capítulo...
Igual con un plano de la chica y el tablero, ya estaba.
Y Patria. Patria, los 5 o 6 capítulos que tiene de serie limitada.
Sí, un poco restrictivo también tú, ¿no, Willy? Perdóname. De esto vivimos, ¿eh? No lo olvides. Y entonces...
Pues nada, y luego lo único que falta por destacar es una serie que no se ha estrenado, que se llama Hacks, que la protagoniza...
Sí, pero Jean Smart es...
Jean Smart, y que nos parece bien que
grande.
Le den... Nosotros, si le dan algo a Jean Smart, nos parece bien. Si lo hubieran dado, aunque le hubieran dado a John... Le dan algo a John Lithgow, que no le han dado, pero si se lo dan, ¿verdad que nos parece bien? Sí, pero hay que ciertas cosas
Jean
que
Smart,
no se cuestionan.
Que hay que recordar que era la madre de Kate Winslet en Mare of Easttown.
Que no se la han dado por esa.
En otra serie, claro.
Se la han dado como protagonista de comedia por esta comedia sobre monologuistas, una madura que es Jean Smart y otra jovencilla que es Anna Binder, que es una cómica nueva, graciosísima, por cierto, pero que todavía no se ha estrenado, así es que no vamos a hablar de ella todavía, porque hasta que no se estrenen las cosas, nosotros no hablamos de ella.
En cambio, Rosa quiere hablar de Los Testigos, ¿no?
No, quiero decir que no es una serie que me haya gustado. Los Testigos es una serie alemana de los autores de la trilogía de Deutschland.
Sí.
Y entonces es sobre los peligros de la memoria. Entonces, está basada en la novela, en el libro de otra persona, pero son las teorías también de Elizabeth Loftus, ¿no? Es decir, que los recuerdos se pueden inventar y crear. Es decir, esa cosa que siempre acabamos pensando en Woody Allen, ¿no? En la niña, porque hasta el hermano psiquiatra ha dicho, eso no pasó, yo estaba allí, eso no ha pasado. Es decir, pero la niña está convencida de que eso ha pasado. Entonces, Elizabeth Loftus mantiene que los recuerdos se pueden crear y sobre todo se pueden crear adrede, porque ella también investiga mucho los testigos en los juicios. Entonces, la serie es bastante aburrida en general, pero tiene un planteamiento muy bueno.
Rosa, lo que recuerda no es a las teorías de Elizabeth Loftus, recuerda a Rex, un policía diferente.
O sea, no me lo puedo creer.
Es una serie de polis alemana. Es para terminar.
Primero, Rex es austriaca, te voy a decir, no es alemana.
Eso es.
Bueno, potato.
Hablan igual.
Hitchcock.
No, lo mismo.
No, pero a mí me parece el planteamiento
a Hitler,
de la psicóloga que investiga. los recuerdos de los testigos, me parece muy interesante el planteamiento. Ahora que la serie les ha salido mal, sí.
Oh, espera, pero un momento. Rosa sabe que Rex no es alemana, sino que
no,
es austríaca.
No solo eso.
Oye,
no solo eso, y lo corrige indignada.
Oye, ¿y quién era el doblador del perro, Rosa? Porque eso nos interesaría mogollón saberlo. ¿Quién era el doblador del perro en los años 50, en la primera versión? Rintintín, ¿no?
Bueno, hablando de estrenos, y estamos en el capítulo de pantallas, también se ha estrenado... ¿Hoy qué día es? Esta madrugada estamos ya a 20... ¿Qué? 20,
pues sí, ¿y crees?
24, yo todavía 25, no creo que sea
24. 24 para 25. Estamos en la madrugada de 25. Pues claro, entonces este viernes se ha estrenado Respect, que es la película sobre Aretha Franklin. Y esto es lo que nos da lugar a convocar al programa JF León por los minutos que vienen.
Respect no es solo la canción que lanzó Aretha Franklin al estrellato, la que verdaderamente la proclamó reina del soul, es también el título elegido para el biopic que se ha estrenado hoy en España. Una película que recomiendo que vayáis a ver en pantalla grande. Siempre he pensado que cuanto mejor conoces un tema, es mucho más fácil que te decepcione una película acerca de él. Llevo décadas frustrándome cada vez que voy al cine a ver una de esas películas biográficas que recorren la vida de un artista. Y por eso mismo me hace muy feliz poder afirmar que Respect está a la altura de Ray y Walk the Line. Y uno de los principales motivos, obviamente, es que Jennifer Hudson se ha metido en la piel de Aretha de una forma igual de certera que como previamente lo hicieron Jamie Foxx en la de Ray Charles o Joaquin Phoenix en la de Johnny Cash. Otro de los grandes aciertos es el guión, que recorre su vida desde niña y que retrata de una manera fidedigna su dolorosa infancia, el entorno en el que se crió. Elegantemente desliza incluso los asuntos más escabrosos de su vida, aunque a veces de una manera tan sutil que se le puede escapar a los no iniciados. Por supuesto, se ve cómo cantaba siendo un adolescente en los servicios religiosos de su influyente padre, el reverendo Franklin. También aborda su maternidad precoz y su voluntad de no identificar al padre de sus dos primeros hijos, aunque alguna que otra mirada en la cinta siembra una serie de dudas muy graves, como ya apuntó el último libro de David Ritz. El guión tampoco pasa por alto el dominio que sobre ella ejercieron su padre y su marido, Ted White, incluso a la hora de elegir el sello discográfico que la ficharía. Una de mis partes favoritas es, obviamente, ese accidentado y mágico día que pasó en los Fame Studios de Muscle Shoals, que supuso su primera grabación para Atlantic y esa nueva Aretha Franklin que en menos de 24 horas eclipsó a la que había pasado 6 infructuosos años grabando para Columbia a las órdenes del prestigioso John Hammond Jr. Allí, en Muscle Shoals, se gestó este I never loved a man the way I love you. Este capítulo queda retratado de una manera muy fidedigna y afortunadamente otorga el merecido crédito al teclista Spooner Oldham. Es especialmente emocionante ver el cariño que Aretha Franklin sentía por el reverendo Martin Luther King y también, por supuesto, el enorme dolor que le produjo su asesinato. Tent
just like the river. I've been running ever since.
La película también aborda la compleja relación con sus hermanas, Erma y Caroline, siempre condicionada por el insaciable ego de la reina del soul. Y también se deslizan sus problemas con el alcohol. Incluso hay un detalle que mucha gente desconoce y que aparece en la película, que Paul McCartney le pasó la maqueta de la canción Let It Be, de manera que la versión de Aretha se editó meses antes que la de los propios Beatles. De una manera muy acertada, la película finaliza con su última gran obra, Amazing Grace, un álbum en directo de gospel que grabó contra la voluntad de su compañía, de Jerry Wexler, su mentor, y por el que recibió finalmente numerosos galardones y se convirtió además en el más vendido de su carrera. Quiero terminar con Respect, la misma canción con la que he abierto y que da título a la película, pero esta vez en boca de Jennifer Hudson, aunque en una versión más personal, actualizada, que interpretó en un programa de televisión. Es lo mínimo que merece por su papel.
Está muriendo, volvemos en una semana. Os agradezco mucho vuestra presencia aquí en el estudio, a Guillermo Altares, a Rosa del Monte, a Isabel Vázquez, y en Zaragoza, en su propio domicilio.
Mi, ¿verdad?, propio estudio.
Su propia cueva.
Así es que el Borbón, que se viene la semana que viene, porque tiene muchísimas actividades, al ser un autor de éxito.
Ah, eso es verdad.
Sí, pues hemos tenido la posibilidad de llegar hasta aquí gracias a Nacho García, a Felipe Mateos, y gracias a vosotros. Así que, y gracias a la audiencia, que está premiando esta línea de crispación del programa, que está funcionando mucho. Sexo, machismo, fútbol, en fin. Lo que es un programa de cultura.